Muy buenos días, tardes, noches, queridos hermanos, hermanas y todas las iglesias en los diferentes lugares del mundo, países, ciudades, pueblos. Un saludo con mucho cariño para todos ustedes. Un saludo para todos aquellos hermanos, templos, congregaciones que se están formando, que están recientes, que se congregan recientemente, que conocieron lo del Señor durante la pandemia. Y después de la pandemia, pues la iglesia ha tenido un gran crecimiento y se han formado muchas iglesias, muchas congregaciones. Y hay una congregación, nueva en África que se está levantando e iniciando con 50 personas. Y pues es muy hermoso oír cómo Dios, en su amor y en su misericordia, ha tenido ojos para ver a toda aquella gente en aquellos lugares remotos y en aquellos lugares donde reina la religiosidad, la idolatría, donde el nombre de Dios casi no se conoce. Pero el Señor en su misericordia ha permitido que muchos hermanos, muchas personas que han venido a las iglesias de Europa y han conocido la palabra de Dios, vayan allá y lleven la semilla del Señor, del Evangelio hermoso de nuestro Señor. Y gracias le damos al Señor porque cada día medito y no me canso de admirar y de darle gracias al Señor ese respaldo que Dios ha estado dando a la iglesia durante más de 50 años. Sin el respaldo del Señor, nosotros no existiríamos como iglesia. Sin el respaldo de Dios, seríamos cualquier ciudadano, cualquier hombre o mujer en la vida, en el mundo, lleno de necesidades, lleno de tristeza y de amarguras, solos, abandonados, sin paz. Así seríamos. Pero la misericordia de Dios ha sido tan grande y aquí estamos. El Señor nos tiene, como dice la Biblia, que como la gallina cuando recoge sus polluelos debajo de sus alas. Así nos tiene nuestro Dios. Así que también les doy un saludo con mucho cariño a los hermanos que están conmigo el día de hoy. A las personas recientes y personas por primera vez, son todos bienvenidos. Y les invito para que se ubiquen en sus lugares, se sienten y allá cada uno en su lugar, porque yo sé que ya hay muchos que se están congregando en los diferentes templos. Todavía falta un resto de gente que no se está congregando. Más o menos como 17,000 puntos hay en la transmisión de personas que no se están congregando en los templos. Y esos 17,000 en cada punto, pues seguramente hay más de 2 personas. Pero me alegra mucho que ellos se conectan, escuchan, ven la enseñanza. Y yo sé que Dios los bendice. Yo sé que Dios tiene grandes maravillas para todo aquel que se dispone a oír su palabra, para el que se dispone a conocer los caminos maravillosos del Señor. Eso es lo importante. Bienvenidos a todos. Que mi Señor los bendiga. Y hoy seguimos estudiando y analizando la iglesia primitiva. ¿Qué pasó? ¿Qué aconteció a los primeros discípulos en los inicios de la iglesia de nuestro Señor Jesucristo? Inicios que hasta el día de hoy el Señor sigue manifestándose entre nosotros. Y por eso nos sentimos orgullosos, privilegiados. Y por eso queremos que todos ustedes también entren a participar de la presencia de nuestro Dios. Así que hoy nos corresponde leer en Hechos capítulo 10. En Hechos capítulo 10 tenemos breve relato de acontecimientos de algo que le sucedió a un personaje llamado Cornelio. Él no era judío. Él era gentil. Pertenecía a otra nacionalidad. Pero Dios escuchó a Cornelio, sus oraciones y la forma como él clamaba a Dios, que lo hacía de corazón. Y por eso Dios le reveló a Pedro de hacerle la visita a Cornelio y a su familia. Eso vamos a leer. Y por eso así dice la historia o el relato maravilloso, dice: había en Cesarea un hombre llamado Cornelio, centurión de la compañía llamada La Italiana, piadoso y temeroso de Dios con toda su casa, y que hacía muchas limosnas al pueblo. Oraba a Dios siempre. Todo esto lo vio Dios. Él no pasó por alto estas cosas que hacía Cornelio. Dice, dice que Cornelio, estando orando a Dios, vio en una visión, como a la hora novena del día, que un ángel de Dios entraba donde él estaba y le decía: Cornelio. Tengamos en cuenta que esta manifestación de Dios fue a través de una visión. Siempre nosotros hemos estado enseñando en la iglesia que nuestro Dios se manifiesta a través de visiones, sueños, revelaciones, profecía. Y Él al día de hoy todavía se sigue manifestando de esa manera, gloria a nuestro Dios y gracias al Señor. Que hace más de 2000 años que acontecieron estos hechos y hoy todavía el Señor se manifiesta. Por eso creemos en Dios, por eso creemos que Él existe. Por eso decimos, Dios vive y Dios habla hoy. En el verso 4 dice, él mirándole, es decir, Cornelio mirando fijamente a este ángel, dice, atemorizado, dijo, ¿qué, Señor? Y el Señor le contesta, tus oraciones y tus limosnas han subido para memoria delante de Dios. Envía, pues, ahora hombres a Jope, haz venir a Simón, el que tiene por sobrenombre Pedro. Este posa o está hospedado en la casa de cierto Simón curtidor, que tiene su casa junto al mar. Él te dirá lo que es necesario que hagas. La orden del Señor a través de ese ángel en la visión que estaba viviendo en esos momentos Cornelio. Dios le dio una orden. Y dice que ido el ángel, en el verso 7, ido el ángel que hablaba con Cornelio, este llamó a dos de sus criados y a un devoto soldado de los que le asistían, a los cuales envió a Jope después de haberles contado todo. Al día siguiente, mientras ellos iban por el camino que iban a buscar a Pedro, se acercaban a la ciudad, Pedro subió en el mismo momento a la azotea donde él estaba hospedado para orar cerca de la hora sexta. Y dice que tuvo hambre. Tuvo hambre y quiso comer. Pero mientras le preparaban algo, le sobrevino un éxtasis o una experiencia espiritual. Pedro estaba allí orando a Dios y tuvo esa experiencia maravillosa. Dice, vio el cielo abierto, que descendía algo semejante a un gran lienzo que atado de las cuatro puntas era bajado a la tierra. Dice que él vio ese lienzo y que era bajado a la tierra ese lienzo, atado en las cuatro puntas. Y en ese lienzo, dice que en el cual había de todos los cuadrúpedos terrestres y reptiles y aves del cielo. Y le vino una voz que le decía: levántate, Pedro, mata y come. Pero lo curioso es que allí, entre estos animales que estaban allí en ese lienzo, había animales inmundos. Animales inmundos que Dios le había enseñado a Moisés que le enseñara al pueblo que ellos no podían comer esos animales inmundos. Pero ¿por qué se decía que eran animales inmundos? ¿Cuál fue la razón o el motivo para que Dios les pusiera ese título de animales inmundos? ¿Y qué significado? ¿O cuál sería el simbolismo? ¿O qué quería decir Dios cuando escogió dos grupos de animales, los animales limpios y los animales inmundos, y que no podían comer los animales inmundos? Todo lo que Dios hizo en la antigüedad, que todo fue material y físico, todo tenía una razón de ser, tenía un motivo, una finalidad, tenía un simbolismo. Así que Dios aquí quiso darle una gran enseñanza a Pedro. Cuando Dios le dijo a Pedro que mata y come, le dice: levántate, Pedro, mata y come. Pedro respondió, dice: Señor, no, porque ninguna cosa común o inmunda he comido jamás. Él sabía de ciertos animales que no se podían comer porque eran inmundos. Dios los había calificado de esa manera. Y él dice que él siempre se había guardado en su vida de comer estos animales. Y dice que volvió la voz la segunda vez a Pedro y le dijo: lo que Dios limpió, no lo llames tú común. Lo que Dios limpió, no lo llames tú común. ¿Qué sería lo que limpió Dios? ¿A qué se refería el Señor? Aquí Pedro no entendió. ¿Qué es eso? ¿Qué fue lo que limpió Dios? Según el verso 15, cuando Dios le habla por segunda vez, dice: lo que Dios limpió. Entendemos que Dios había limpiado ya los animales, que esos animales que Pedro estaba viendo ya no eran inmundos y que él podía comerlos. Pero entonces, nosotros necesitamos saber qué era entonces lo que Dios llamaba limpio e inmundo y por qué, y cuál era la representación simbólica de los animales inmundos con la realidad o con el ser humano. Vamos a leer en Deuteronomio 14, 4. Aquí en Deuteronomio 14, 4, leemos unos versos donde Dios le dijo a Moisés, o le prohibió, más bien, hizo Dios la prohibición de consumir los animales inmundos. En Deuteronomio 14, en el verso 3 dice: nada abominable comerás. Habla de animales limpios e inmundos. Nada abominable comerás. Estos son los animales que podréis comer, entre otros: el buey, la oveja, la cabra, el ciervo, la gacela, el corzo, la cabra montés, el íbice, el antílope, el carnero montés, entre otros. Todo animal de pezuñas que tiene hendidura de dos uñas y que rumiare entre los animales, ese podréis comer. Y dice: pero estos no comeréis entre los que rumian o entre los que tienen pezuña hendida, camello, liebre, conejo, porque rumian, pero no tienen pezuña hendida, ellos serán inmundos. Ni cerdo, porque tiene pezuña hendida, mas no rumia, o será también inmundo. Y así de esta manera, el Señor le hizo la lista a Moisés para que él enseñara al pueblo. También habla de las aves y habla de los animales del mar, de los que se podían comer y no se podían comer. Pero aquí hace la enumeración de las que no se pueden comer aquí en el verso 12, que dice, no se puede comer el águila, el quebrantahuesos, el azor, gallinazo, el milano, el cuervo, el avestruz, la lechuza, la gaviota, el gavilán, el búho, el ibis, el calamón, el pelícano, buitre, somormujo, cigüeña, la garza, según su especie, la bubilla y el murciélago. Todos los insectos alados serán inmundos también. Y luego empieza a enumerar los animales y las aves limpias las podréis comer, y comienza también a enumerar cuáles eran las que ellos podían comer. Moisés nunca le preguntó al Señor, Señor, ¿pero por qué? ¿Cómo así que animales inmundos y animales limpios? ¿Cómo así? ¿Qué es eso, Señor? Él no le preguntó a Dios, y el Señor tampoco nunca le explicó a Moisés por qué esta prohibición. Solo se limitó a decir, el pueblo tiene que obedecer mis mandatos, mis reglas. Es así como esto de los animales inmundos y de los animales limpios tenía una representación al futuro. Nosotros siempre que hemos leído los profetas, profeta Isaías, Ezequiel, siempre encontramos que el Señor hablaba al futuro y hablaba sobre que Él iba a limpiar su pueblo. Él hablaba en algunos casos y decía a través del profeta que su pueblo estaba inmundo. Y es que el pueblo estaba pecando. ¿Qué fue lo que sucedió cuando Dios quiso formar ese pueblo de Israel? Dios quería formar un pueblo que fuera santo, que fuera un pueblo exclusivo, singular, distinguido entre todos los demás pueblos y naciones, que vivieran una vida santa, perfecta, recta delante de Dios. Eso fue lo que Dios quiso, ese fue su finalidad, su objetivo principal, tener un pueblo exclusivo y santo y que todos fueran santos. El Señor les decía, tienen que ser santos porque yo soy santo y mi pueblo tiene que distinguirse entre los demás y me manifestaré y serán admirados, serán grandes, serán importantes. Eso fue lo que Dios quiso. Pero infortunadamente, el pueblo comenzó a fallarle a Dios. Casi desde el principio de sus inicios comenzó a fallarle. Cuando Moisés estaba en el monte Sinaí recibiendo los 10 mandamientos, dice que el pueblo, entre tanto, habían obligado a Aarón que hiciera un becerro de oro y que lo adoraran porque Moisés se había olvidado de ellos. Cuando Moisés regresó, encontró al pueblo adorando al becerro. Ahí comenzó el error, comenzó la falla, comenzó la desobediencia, el pecado y la maldad del pueblo escogido de Dios. Entonces, allí comenzó la desobediencia y la dureza de corazón y el pecado a reinar. Y si nosotros seguimos leyendo toda la historia, seguimos leyendo Jueces, leemos en Samuel, en Reyes, Crónicas, nosotros encontramos que el pueblo siempre se fue detrás de la idolatría, tras de dioses falsos de todas las naciones que estaban alrededor de Israel, adoraban ídolos y adoraban a los muertos y a los demonios, y bueno, practicaban brujerías, hechicerías, magia, adivinación, todas estas cosas, y el pueblo se fue tras estas cosas paganas y que eran prohibidas por el Señor. Por supuesto que el pueblo, en vez de ser un pueblo santo, como Dios quería, se volvió un pueblo inmundo. Porque ¿qué lo hizo inmundo? El pecado. Entonces ya ellos, ya no era el pueblo santo, ya era el pueblo inmundo. Sin embargo, Dios quiso seguir adelante con su plan de salvación, porque el Señor ya había planeado al futuro, en los postreros días, enviar al Señor Jesucristo para que Él sí formara ese pueblo santo y perfecto, para que Él sí formara ese pueblo limpio. Pero ya esa limpieza era a través de Cristo Jesús. Ya no era a través de comer o no animales inmundos o animales limpios. Entonces, nuestro Dios siguió en su misericordia y con su paciencia, siguió muchos años, muchos siglos con el pueblo de Israel hasta que vino Cristo. Pero antes de eso, vamos a estar leyendo aquí en Isaías, aquí en Isaías 35:8. En Isaías 35:8, si encontramos con los profetas, encontramos muchos versos donde Dios hablaba al pueblo de que ellos eran inmundos, que ellos vivían en el pecado, en la maldad, que ellos realmente no habían cumplido los mandatos del Señor, los mandamientos del Señor. Pero repito, que el Señor toleró estas cosas y tuvo mucha paciencia hasta que se llegara el tiempo de la forma en que Dios se iba a manifestar algo distinto, algo diferente traía para la humanidad. Aquí en el verso 35, porque no vamos a leer todos los versos porque no nos alcanzaría el tiempo para leer. En Isaías 35:8 dice el Señor, dice que promesas, dice que para el futuro de Sion, que es su iglesia, para ese futuro, todo lo que Dios tenía preparado, sería bueno que ustedes leyeran todo ese capítulo 35 de Isaías. Pero voy a leer el verso, aquí dice que en ese futuro el Señor tenía preparado, dice que el cojo iba a saltar como un ciervo, que él iba a estar haciendo milagros, prodigios, bendiciones a todos aquellos que creyeran en él, que obedecieran sus mandamientos y estuvieran al día con el Señor. Dice que les daría mucha felicidad, mucha paz, milagros, prodigio. Dice, saltará el cojo como un ciervo, cantará la lengua del mudo, es decir, que el Señor iba a hacer que el mudo hable. Dice, porque aguas serán cavadas en el desierto y torrentes en la soledad. El lugar seco se convertirá en estanque. Esa era la bendición. El sequedal en manaderos de aguas. Bendiciones. En la morada de chacales, en su guarida, será lugar de cañas y juncos. Todo era cambiado por bendiciones para el futuro. Estaba Dios aquí mencionando a través del profeta Isaías. Y el 8 dice, y habrá allí calzada. Cuando se levante ese pueblo santo que yo quiero levantar, cuando ese pueblo santo se manifieste a través de Jesucristo, a través del Mesías, entonces dice, habrá allí calzada y camino, y será llamado camino de santidad. No pasará inmundo por él. ¿Quién eran los inmundos? Los que estaban cometiendo el pecado, la falta, los que se apartaban del camino de Dios y estaban haciendo todo lo contrario de lo que Dios había ordenado. Entonces, los inmundos eran todos aquellos que estaban cometiendo ese pecado. Ese era el inmundo. Entonces, no eran estos pobres animales que Dios había escogido de decir, no coman los animales inmundos. Solamente los animales limpios, porque el Señor decía, es que ustedes tienen que ser un pueblo santo, limpio. Pero bueno, ellos siguieron cumpliendo este mandamiento material, literalmente. Literalmente se cuidaron de no comer. Así hizo Pedro. Dice, en toda mi vida nunca he comido animales inmundos. Así haya vivido en pecado. Porque si Pedro llegó a estar viviendo en pecado, pues era inmundo. Delante de Dios, para Dios era inmundo. pero él pensaba que con el hecho de no comer animal inmundo ya era suficiente. Esa era la interpretación que se le daba en la antigüedad a la palabra de Dios, física, material, literalmente. Pero realmente lo que Dios quería era otra cosa. Dios quería era un corazón limpio, un espíritu limpio, afable, delante del Señor. Entonces, por eso dice, no pasará inmundo por él cuando él forme su pueblo santo y perfecto, su iglesia. Dice que será una iglesia perfecta, sin mancha y sin arruga. Y entonces, el pecado no debe reinar en el corazón de ninguna persona, porque si reina el pecado, pues es una persona inmunda y no tiene derecho a salvación, a estar con Cristo o a pertenecer a la iglesia o al pueblo santo del Señor. Dice, no pasará inmundo por él, sino que el Señor mismo estará con ellos. El que anduviere en este camino, por torpe que sea, no se va a extraviar. Bendito el Señor. Dice que allí no habrán fieras, no habrá nada malo, porque dice, los redimidos de Jehová volverán, vendrán a Sion con alegría, porque es el Mesías, el Salvador, era el encargado de purificar, de limpiar, de salvar, de quitar la inmundicia, de quitar las inmundicias. Por ahí una parte en Isaías le dice que el Señor estaba limpiando las inmundicias del pueblo de Israel. Quitaría todas las inmundicias, todo el pecado. Entonces, esos animales que el Señor hizo esa prohibición estaban representando simbólicamente al pecado. Y como el pueblo pecó, pues eran inmundos. Así que cuando el Señor Jesucristo aparece predicando el reino de los cielos, pues había gente, todos eran israelitas y extranjeros o gentiles, todos eran inmundos, todos estaban inmundos. Muy bien, seguimos aquí adelante en Jeremías. En Jeremías 33:8. Jeremías 33:8. Dice, promesas del Señor también para el futuro. Promesas para la era del Señor Jesucristo. Que Dios le habla a Jeremías y le dice, hable, dile esto al pueblo, profetice. Y dice, llegará el día, llegará el tiempo en que yo voy a restablecer, voy a formar un pueblo, le dice en estos primeros versos. Y luego en el verso 8 dice, y formando este pueblo los limpiaré, los limpiaré. Entonces, ¿qué significa? Estaban inmundos. Dice, los limpiaré de toda su maldad con que pecaron contra mí y perdonaré todos sus pecados con que contra mí pecaron y con que contra mí se rebelaron. Entonces, estaban inmundos. Entonces, aquellos animales inmundos que Dios prohibió comer estaban simbólicamente representando al pecado, a la maldad. Y como Dios había dicho que iba a formar, que el pueblo de Israel iba a ser un pueblo santo y perfecto, singular, por eso Dios dijo, no, pues ellos ahora serán los animales limpios y animales inmundos no podrá haber. Sin embargo, todos los que aprendieron las leyes, las normas de Moisés, ellos interpretaron entonces que los inmundos pues eran las naciones extranjeras y que ellos tenían el título de pueblo santo y pueblo escogido, pueblo de Dios. Y ellos se sentían orgullosos con el título. En la antigüedad estoy hablando. Y entonces ellos decían que para ellos los inmundos era la gente los extranjeros de otras naciones, que se llama gentiles. Pero aquí nosotros vemos que esos animales inmundos representaban era el pecado, era la maldad. Y el mismo pueblo que Dios formó era inmundo. ¡Qué contradictorio! Entonces, aquí en Daniel, vamos a mirar aquí en Daniel, en el profeta Daniel, en el capítulo 12, 10, cuando el Señor le dio esa revelación, esas visiones a Daniel, Y el Señor le habló acerca del fin, lo que estaría sucediendo. Entonces el Señor le habla tantas cosas a Daniel y Daniel no entiende y le hace preguntas al Señor. Entre otras cosas, el Señor le dice, mira, Daniel, es que para los últimos tiempos, mira lo que yo tengo preparado. Yo voy a levantar mi iglesia, mi pueblo, lo voy a levantar, será un pueblo santo. Dice, y los que duermen, dice, y un día yo vendré y recogeré a ese pueblo. Daniel jamás entendió qué era. Y aquí en el verso 2 dice, y muchos de los que duermen en el polvo de la tierra serán despertados, unos para vida eterna, otros para vergüenza y confusión perpetua, refiriéndose a la venida del Señor Jesucristo. Lógico que Daniel no entendió. Él no entendió, pero estaba Dios hablando para el futuro, hablando para nosotros. Gracias al Señor que Dios permitió todo esto, porque nosotros sí entendemos, estamos viviendo y disfrutando de todas estas palabras proféticas de nuestro Dios. Entonces, el Señor le da unas explicaciones y Daniel de pronto dice aquí en el verso 8, después de que Dios le explica todo lo que iba a suceder en los postreros tiempos, le dice en el 8, dice, y yo oí, mas no entendí. Y dije, Señor mío, ¿cuál será el fin de estas cosas? Y el Señor le responde, anda Daniel, pues estas palabras están cerradas y selladas hasta el tiempo del fin. Así que no le dio explicación alguna. Y en el verso 10 dice, muchos serán limpios. ¿Qué quiere decir cuando el Señor dice muchos serán limpios? Es porque cuando el Señor vino a la tierra, todos estaban inmundos, todos estaban pecando. No había uno que no hubiese pecado. Todos, y todos necesitaban una limpieza. Tanto el pueblo de Israel, tanto judíos, como extranjeros o como gentiles. Todos. Y aquí en el verso 10, muchos serán limpios, emblanquecidos y purificados. Los impíos procederán impíamente y ninguno de los impíos entenderá, pero los entendidos comprenderán. Es así como Dios le habló. Ahora vamos a pasar a Colosenses. Aquí en Colosenses. En Colosenses. En el capítulo 2. Del verso 14 al 17. Dice, aquí el apóstol Pablo enseñando el evangelio, hablando de nuestro Dios, hablando del Señor Jesucristo, de su plenitud, de su importancia. Dice en el verso 14 que el Señor anuló la ley de Moisés. La ley, las ordenanzas, los decretos, las normas de Moisés las anuló. En el 14 dice, anulando el acta de los decretos, que era la ley de Moisés, que había contra nosotros, que nos era contraria, quitándola de en medio, quitó esa acta de decretos, esa ley de Moisés la quitó, dice, quitándola de en medio y clavándola en la cruz. Gloria a Dios. En la cruz, cosa, asunto difícil de creer. Muchos no creen en esto. Pero nosotros sí creemos, porque tenemos hoy al Espíritu Santo, la manifestación del Espíritu Santo en nuestras vidas. Tenemos hoy a Dios, a ese Dios que habla en sueños, visiones, profecía. Habla lo oculto del corazón, nos da paz, felicidad, transforma nuestra vida. Nos ha quitado el apetito del pecado. Entonces creemos en este verso, que el Señor anuló el acta de los decretos o la ley de Moisés. Dice, la quitó de en medio y la clavó en la cruz del Calvario. Entonces ahí cuando el Señor, en algún evangelio dice el Señor, es que el fin de la ley es Cristo. El fin de ese método de salvación que Dios había implantado a través de Moisés, no sirvió, fracasó y por eso Dios levantó otro método, el de creer en Jesucristo y seguir sus caminos, sus mandamientos, que son los mismos, y el Señor hace con el Espíritu Santo esa obra maravillosa de transformar las vidas, regenerar y hacer que la gente cambie de vida y se aparte del pecado, se le quite el apetito del pecado y viva la vida santa y perfecta, que es lo que Dios quiere, que seamos limpios, que seamos limpios. Entonces, ¿a dónde van a quedar los animales limpios y los inmundos? Vamos a seguir. Y aquí dice en Hebreos, vamos a mirar aquí en Hebreos, en Hebreos 8:5, rápidamente, dice así, aquí en Hebreos habla de que, habla el apóstol también, el mediador de ese nuevo pacto, nuestro Señor Jesucristo, que vino como sumo sacerdote, también para expiar el pecado, porque los sacerdotes de la antigüedad lo expiaban con la sangre de los animales, pero el Señor Jesucristo dice que con él vino y expió con su propia sangre. ¿Expió para qué? Para limpiar. Y aquí en el verso 5 dice, los cuales, dice que él como sumo sacerdote constituido, él mismo presentó, se presentó como ofrenda viva y como sacrificio vivo. Dice, los cuales sirven, dice que los sacerdotes que había en el pueblo, ellos servían a una figura, dice, y a una sombra de lo que vendría al futuro. Entonces hablaba que en la antigüedad hubo sacerdotes que daban las ofrendas, hacían los sacrificios y purificaban al pueblo para que fueran limpios de su pecado, y lo hacían cada año. Y dice en el verso 5, estos sacerdotes sirven a lo que es figura y sombra de las cosas celestiales del futuro. Como se le advirtió a Moisés, cuando iba a erigir el tabernáculo, le dijeron, mira, haz todas las cosas conforme al modelo que se te ha mostrado en el monte, porque ese modelo de templo que Dios le dijo a Moisés que hiciera, estaba simbolizando la iglesia de Cristo o el pueblo santo del Señor. Pueblo santo que se encargaría el Señor Jesucristo con el Espíritu Santo a santificar. Y dice aquí que todo lo que sucedió en esa época, en la época de Moisés, era la figura o la sombra del futuro, de lo que había en el futuro. Y por eso es que encontramos nosotros aquí en volvamos otra vez a Hechos, por eso, por esa figura y por esa sombra que Dios hizo en la antigüedad para representar lo que iba a suceder en el Evangelio de nuestro Señor Jesucristo. Cosas reales y ya no con animales, ya no con representaciones simbólicas, sino con la realidad, con hombres y mujeres que viven o van a vivir la vida santa y perfecta con la ayuda de Dios, del Espíritu Santo. Entonces, ahora volvamos aquí a Hechos 10, en el verso 16, pero voy a retroceder otra vez, cuando la voz de Dios le dice a Pedro, aquí en el verso 13, levántate, Pedro, mata y come, y le presentó fue un poco de animales inmundos, porque Dios quería darle una enseñanza a Pedro, quería enseñarle a Pedro qué era lo que significaba los animales inmundos y los animales limpios. Y Pedro dice, Señor, nunca he comido cosas inmundas. Y el Señor le dice, lo que Dios limpió, ¿por qué lo vas a llamar inmundo? Lo que Dios limpió. Y si nosotros recordamos, porque en los evangelios hay muchos versos donde el Señor Jesús le habla a los discípulos, les dice, ustedes ya están limpios. Cuando el Señor Jesús les iba a lavar los pies a los discípulos, Pedro dice, no, Señor, yo no permito que me laves los pies, yo no. Y el Señor le dice, si no me dejas, entonces no tienes parte conmigo, porque es que yo tengo que cumplir con toda la ley de Moisés para derogarla, anularla. Entonces déjame. Entonces él dice, bueno, Señor, entonces si es así, lávame no solamente los pies, sino todo el cuerpo. Y el Señor le dijo, no, los pies, porque tú ya estás limpio. Tú, ustedes ya son limpios con la palabra que yo les he predicado. Y el hecho de que ustedes han creído en mí, están conmigo y me siguen, ya son limpios. Ustedes ya no son animales inmundos. Ustedes son animales limpios. Porque yo los limpié con la palabra. Entonces el Señor decía, lo que ya está limpio no se necesita más limpieza. Entonces, ahí es la respuesta de los animales limpios inmundos. Entonces, ¿será que podemos comer hoy animales inmundos? Claro que sí, claro que sí. Hoy podemos ya comer el cerdo. Hay algunos lugares que comen hasta serpientes, comen cocodrilo, comen ranas, comen en muchos lugares. Se puede, solo que a veces nosotros comemos porque nos acostumbramos o nos habituamos a un alimento y entonces pues no estamos habituados, pues no comemos. Hay lugares, hay países donde comen insectos, otros países comen gusanos. No hay ningún problema, porque lo que Dios limpió, Dios limpió. ¿Cómo sería que Dios le quitó el veto a esos animales inmundos? Ya no eran animales inmundos, sino que ya se podía comer y la enseñanza se la da a Pedro. Lo que Dios limpió, tú no lo llames común y tú lo vas a entender después. ¿A qué me refiero? Seguramente el Señor le quiso decir a Pedro, más adelante vas a comprender a qué me refiero, lo que Dios limpió, tú no lo llames común. Es porque te voy a dar una gran experiencia donde tú vas a entender mucha doctrina, vas a comprender muchas cosas. Entonces, es de esta manera cuando aquí en el verso 16 dice, esto se hizo por tres veces. Dice que tres veces el Señor le mostró el lienzo con los animales y le dijo que comiera de todo. Y Pedro pues no entendía. Dice el 16, esto se hizo tres veces. Y aquel lienzo volvió a ser recogido en el cielo. Y mientras Pedro estaba perplejo, dice, mientras Pedro estaba perplejo dentro de sí, pensando qué significaba esta visión que había visto, dice, los hombres que había mandado Cornelio llegaron en ese preciso momento y preguntaron por la casa de Simón y llegaron a su puerta llamando y preguntando si moraba allí un Simón que tenía por sobrenombre Pedro. Entonces Pedro, meditando en la visión, y Dios allí envió a esos hombres que Cornelio les dijo, busquen a Pedro. Y en el verso 19 dice, mientras Pedro pensaba en la visión, le dijo el Espíritu Santo, he aquí tres hombres te buscan, levántate pues y desciende y no dudes de ir con ellos, porque yo los he enviado. Entonces Pedro, ¿por qué le dijo que no dudara? Porque Cornelio, este señor no era judío. Entonces dice, entonces Pedro descendiendo a donde estaban los hombres que fueron enviados por Cornelio, les dijo, he aquí, yo soy el que buscáis. ¿Cuál es la causa por la que habéis venido? Ellos dijeron, Cornelio el centurión, varón justo y temeroso de Dios y que tiene buen testimonio en toda la nación de los judíos. Dice que tenía un buen testimonio de los judíos. Recordemos que en ese tiempo el gobierno era el gobierno romano. Era el que gobernaba en todas partes. Entonces dice, él tiene buen testimonio en toda la nación de los judíos. Ha recibido instrucciones de un santo ángel de hacerte venir a su casa para oír tus palabras. Entonces, haciéndoles entrar, los hospedó y al día siguiente, levantándose, se fue con ellos. Le acompañaron algunos de los hermanos de Jope. Al otro día entraron en Cesarea, y Cornelio los estaba esperando, habiendo convocado a sus parientes y amigos más íntimos. Inteligente que fue este hombre. Cuando Pedro entró, salió Cornelio a recibirle y postrándose a sus pies adoró. Mas Pedro le levantó diciendo: Levántate, pues yo mismo también soy hombre. Y hablando con él, entró y halló a muchos que se habían reunido. Es decir, allí empezó una iglesia, porque Cornelio invitó a sus amistades y a su familia a oír la palabra de Dios. Y les dijo: Vosotros sabéis cuán abominable es para un varón judío juntarse o acercarse a un extranjero. Eso lo tenía claro Pedro. Abominable para un judío acercarse o juntarse con un extranjero. Pero a mí me ha mostrado Dios que a ningún hombre llame común o inmundo. ¿Por qué? Porque realmente todos habían sido inmundos, todos. Y Dios vino a limpiar a todos, a judíos y a extranjeros y a gentiles. Entonces Dios le dio esa gran enseñanza a Pedro. Entonces Dios, cuando le dijo a Moisés que no coman estos animales y que estos sí los limpios, los inmundos, era con un fin. Era que el Señor quería simbolizar que eso era la sombra del futuro. Era como el Señor diciendo: mira, es que los animales inmundos va a simbolizar a los pecadores, a los que hacen el pecado, pero aquellos a los que yo he escogido y les enseño mi camino, pero no quieren obedecer. Entonces, pues van a ser inmundos todos, y todos. Todos se convirtieron en seres inmundos. Y aquí, en el verso 29, Pedro comprendió, porque Dios le dio la revelación de comprender. Entonces dice aquí, en el 29, por lo cual, o por lo tanto, al ser llamado, vine sin replicar, sin reprochar nada. Así que pregunto, ¿por qué causa me habéis hecho venir?, le dice Pedro. Entonces Cornelio dijo: Hace 4 días que a esta hora yo estaba en ayunas, y a la hora novena, mientras oraba en mi casa, vi que se puso delante de mí un varón con vestido resplandeciente y dijo: Cornelio, tu oración ha sido oída y tus limosnas han sido recordadas delante de Dios. Envía pues a Jope y haz venir a Simón, el que tiene por sobrenombre Pedro, el cual mora en casa de Simón, un curtidor junto al mar, y cuando llegue él te hablará. Así que luego envié por ti y tú has hecho bien en venir. Ahora pues, todos nosotros estamos aquí en la presencia de Dios para oír todo lo que Dios te ha mandado. Él creyó. Cornelio había creído en nuestro Dios. Pero ¿cómo no iba a creer Cornelio después de esta visión que el Señor le da? Después de esta manifestación de ver el ángel y Dios hablándole a él. ¿Quién no va a creer? Eso es lo que hace hoy Dios con nosotros. Eso lo hizo el Señor y hace con todas las personas, con toda la gente que viene por primera vez y personas que vienen recientes a la iglesia y el Espíritu Santo les habla. Habla lo del oculto de su corazón, le da orientación, le da consuelo, apoyo, y también la gente comienza a ver visiones, comienza a sentir, a tener experiencias espirituales con Dios. ¿Quién no va a creer? La gente cree, la gente acepta, dice: Dios realmente vive y está en este lugar, es lo que dice la gente. Y dice aquí, el 34 dice: Entonces Pedro, abriendo la boca, dijo: En verdad comprendo que Dios no hace acepción de personas, sino que en toda nación se agrada del que teme y hace justicia. Dios envió mensaje a los hijos de Israel anunciando el evangelio de la paz por medio de Jesucristo. Este es Señor de todos. Bendito el Señor. Vosotros sabéis lo que se divulgó por toda Judea, comenzando desde Galilea, después del bautismo que predicó Juan. Cómo Dios ungió con el Espíritu Santo y con poder a Jesús de Nazaret, y cómo éste anduvo haciendo bienes y sanando a todos los oprimidos por el diablo, porque Dios estaba con él. Y nosotros somos testigos de todas las cosas que Jesús hizo en la tierra de Judea y en Jerusalén, a quien mataron colgándole en un madero. Y es la forma como Pedro comenzó a hablarle a este centurión, a Pedro, a Cornelio. Y en el verso 40 dice, a este Jesús levantó Dios al tercer día e hizo que se manifestase, no a todo el pueblo, sino a los testigos que Dios había ordenado de antemano, a nosotros que comimos y bebimos con él después que resucitó de los muertos, gloria a Dios. Pedro estaba testificándole que él era testigo que Jesucristo había resucitado, porque después de su muerte, cuando él resucitó, estuvo comiendo y bebiendo con sus discípulos. Entonces él creía que era verdad, tenía esa convicción. A él ya nadie le iba a hacer dudar, porque lo vio. Y dice en el 43, no, el 42, y nos mandó, dice, nosotros le vimos cuando él resucitó de los muertos. Hablamos con él, comimos con él, y nos mandó que predicásemos al pueblo y testificásemos que él es el que Dios ha puesto por juez de vivos y muertos, gloria a nuestro Dios. De este Jesús dan testimonio todos los profetas. Eso es verdad. Si nosotros empezamos a leer desde Moisés, encontramos que todos los profetas en la antigüedad hablaron siempre del Señor, del Mesías, del Salvador, del que vendría en el futuro. Siempre se habla. Dice, de este dan testimonio todos los profetas, que todos los que en él creyeren recibirán perdón de pecados por su nombre. Mientras aún hablaba Pedro estas palabras, el Espíritu Santo cayó sobre todos los que oían el discurso. ¡Qué maravilla! ¡Qué maravilloso! La forma de Dios manifestarse. Y los fieles de la circuncisión, es decir, Pedro y sus acompañantes, que habían ido con Pedro, se quedaron atónitos, asombrados, maravillados, de que también sobre los gentiles o los extranjeros, se derramase el don del Espíritu Santo. Pedro pensó que solamente para los judíos era el Espíritu Santo, porque ellos hasta ese día habían vivido esa experiencia, que el Espíritu Santo vino ese día de Pentecostés y bautizó a todos aquellos que eran judíos. Entonces él pensó que era para los judíos. Y cuando vio que el Espíritu Santo vino sobre Cornelio y toda su casa, él es cuando comprende la enseñanza de los animales limpios e inmundos. Comprende lo que Dios le dijo, lo que Dios limpió, tú no lo llames común o inmundo. El Señor limpió aquí a Cornelio, y el Señor también de paso limpió a los animales también. Quitó ese veto de que no se pueden comer. Por eso se pueden consumir y se pueden comer esos animales. Si a la gente le gusta, si le siente agrado, pues come esos animales y nada sucede. No se ofende a Dios porque el Señor Jesucristo hizo ese milagro. Porque todo lo que Dios enseñó en el Antiguo Testamento a través de Moisés era la figura y la sombra de lo que había de venir al futuro. Y en el futuro se cumple con la gente, con los seres humanos. Con los humanos es que se cumplen todas estas cosas. Entonces, qué hermoso es entender, meditar, y qué hermoso es vivir con Dios y experimentar con Él todas estas maravillas, todas estas experiencias hermosas que Dios nos da a través de su Santo Espíritu. Y entonces, aquí, ¿cómo supieron que habían recibido el Espíritu Santo? ¿Cómo lo supieron? Dice, porque los oían, lean ustedes, porque los oían que hablaban en lenguas y que magnificaban a Dios. Esa era la evidencia. La evidencia para saber que la persona recibió el Espíritu Santo es hablar otras lenguas diferentes del idioma nativo. Entonces, era la evidencia. Se dieron cuenta que habían recibido el Espíritu Santo, porque los oían que hablaban en lenguas. es la evidencia. Esto sigue vigente hasta el día de hoy. Esto no ha cambiado. El Señor no ha cambiado las cosas. Él no se arrepiente de lo que hace. Él pone una ley y esa ley es perpetua. Entonces aquí dice que glorificaban a Dios. Entonces respondió Pedro, ¿puede acaso alguno impedir el agua? Es decir, refiriéndose al bautismo en agua. ¿Cuál era el paso que seguía para este Cornelio y su familia y sus amistades? ¿Cuál era el paso que seguía? Recibieron el bautismo con el Espíritu Santo. Fueron llenos del Espíritu Santo. Hablaban en lenguas, glorificaban a Dios. Y Pedro dice, sigue el otro paso. Bautícense en el nombre de Jesús. Acepten que Jesús es el enviado, que vino aquí a la tierra, que es Dios en él, que él es el mismo, el Hijo de Dios, que él es el mismo Dios, porque esos son los misterios de Dios. Entonces solamente hay que creer. No podemos cuestionar ni preguntarle a Dios por qué, ni cómo, ni cuándo, sino que es que hay que creer y obedecer lo que Él nos enseña. Entonces Él dice, ¿cuál es el paso que sigue? ¿Qué impide el agua? ¿Qué impide que sean bautizados? Dice, ¿qué impide que alguno, para que no sean bautizados estos que han recibido el Espíritu Santo, cuál es el impedimento? Dice, y mandó bautizarles en el nombre del Señor Jesús. Entonces ellos le rogaron que se quedase por más tiempo allí, predicando, hablando de Dios, hablando del Evangelio, de las buenas nuevas de salvación. Gloria a nuestro Dios. Y qué privilegio tan grande para Cornelio. Qué privilegio tan grande para esta familia haber conocido a Dios en esas circunstancias. Ellos sin ser judíos. Y Pedro aprendió y comenzó a ver que la palabra del Señor era para todos. No era solamente para los judíos, sino para todo el mundo, para todo aquel que crea, que esté dispuesto, su corazón, su ser dispuesto para Dios. Entonces, hoy nosotros también invitamos a ustedes por primera vez o recientes, que busquen a ese Dios vivo de poder, a ese Dios que existe, a ese Dios que se manifiesta y que se manifiesta y que el Espíritu Santo es el que está ahí gobernando y está guiando y orientando y enseñando a todos los creyentes, hombres y mujeres, a todos los que dan su corazón y se disponen para Dios. Entonces los invito para que lean la Biblia, para que abran, dispongan su corazón para Dios y sean ustedes completamente felices. Porque quizá ustedes tengan placeres, buscan la felicidad de alguna manera, pero la completa la tenemos con nuestro Dios viviente, porque Dios vive y Él habla hoy. La honra y la gloria para nuestro Dios, que mi Señor los bendiga a todos ustedes y les dé muchas bendiciones. Les dé inteligencia y sabiduría para que valoren y no menosprecien esta palabra, esta manifestación de Dios en cada vida. No hay que menospreciar. Nuestro Dios vive y si usted se dispone, Dios también se le va a manifestar en su vida como lo hizo con Cornelio. Vamos a estar orando a nuestro Dios, Padre Celestial, Eterno Dios, Padre Santo, Creador de los cielos y la tierra, nuestro Dios poderoso, nuestro Dios Santo, justo, misericordioso, clemente, lento para la ira, grande en perdonar, nuestro Dios que vives y reinas por los siglos de los siglos, nuestro Dios que eres el mismo ayer, hoy y por los siglos. Bendito el Señor. Tú eres un Dios grande, justo, un Dios que vives, que existes, nuestro Dios poderoso. Gracias, Señor, por tu amor. Gracias te damos. Extiende tu mano sanadora, Señor, sobre todos los enfermos. Y sana, Señor, quita las enfermedades, las dolencias. Quita, Señor, todo mal, toda brujería, toda hechicería, toda maldición. Corta todo engaño, toda mentira, todo fraude, toda hipocresía. Santifica a tu pueblo, dales inteligencia, sabiduría, santidad, perfección, para que todos podamos pertenecer a ese pueblo santo que tú estás formando. Gloria a tu nombre. Un pueblo singular que se destaque, que deslumbre en el mundo, que sea luz en todas las naciones. Tú lo harás, Padre, porque lo has prometido y así será. Gracias, mi Señor. Concede peticiones, quita, Señor, toda aflicción, toda tristeza, y concede también los anhelos del corazón de muchos. Dales bendiciones, mi Padre, que tu mano poderosa sea con cada uno. Gracias, Padre mío, en el nombre glorioso de Cristo Jesús te lo pedimos. Amén. Gloria al Rey. ¡Qué maravilla que Cristo me halló! Y por su gracia mi alma salvó. ¡Qué maravilla! Me infunde alegría, pues todas mis culpas su sangre borró. ¡Qué maravilla que Cristo me halló! Y por su gracia mi alma salvó. ¡Qué maravilla! Me infunde alegría, pues todas mis culpas su sangre borró. Gloria a mi Señor y Dios, gracias a nuestro Dios. Que mi Dios los bendiga a todos grandemente. Saludo muy especial para todos ustedes, bendiciones de nuestro Dios para ustedes. Gracias, y aquí también los hermanos que están conmigo, que el Señor me les bendiga grandemente. Un abrazo muy fuerte para ustedes. Y para los niños del besito costumbre. Gracias y el Señor les bendiga.